este mundo, pero en particular para las familias, el encuentro de Jesús con su madre en el camino del Calvario es un acontecimiento intensísimo, siempre actual. Jesús se ha privado de la madre para que cada uno de nosotros tengamos una madre siempre disponible y presente. Por desgracia, a veces nos olvidamos, pero cuando recapacitamos, nos damos cuenta de que en nuestra vida de familia muchísimas veces hemos acudido a ella. Qué cerca de nosotros ha estado en los momentos de dificultad. ¿Cuántas veces le hemos recomendado a nuestros hijos, le hemos suplicado que intervenga por su salud física y aún más por su bien espiritual? ¿Y cuántas veces María nos ha escuchado? La hemos sentido cercana, confortándonos con su amor materno.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Si estamos hablando de las familias, no podemos olvidar a una de las figuras fundamentales. Muchos la consideran el pilar que sustenta a las familias, las madres. ¿Cuánto sufren nuestras madres? ¿Cuánto sufren las madres por los hijos? ¿Cuánto sufren las madres por los esposos? ¿Cuánto dolor también sufrió la madre de Jesús? Y precisamente para que nosotros, como acabamos de escuchar, pudiéramos tener una madre que cuidara siempre, que velara por nuestras inquietudes.
Ahí estaba la madre, María, saliendo al paso de Jesús. Un poquito de consuelo y de ternura en tanto agravio y en tanta acusación. El Papa Francisco, en Amoris Laetitia, recoge un trozo de una de sus catequesis sobre la familia y me parece realmente hermoso. Dice: las madres son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualismo egoísta. Son ellas quienes testimonian la belleza de la vida. Sin duda, una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral. Las madres transmiten a menudo también el sentido más profundo de la práctica religiosa. En las primeras oraciones, los primeros gestos de devoción que aprende un niño. Sin las madres, no solo no habría nuevos fieles, sino que la fe perdería buena parte de su calor sencillo y profundo. Queridísimas mamás, queridísimas madres, gracias, gracias por lo que sois en la familia y por lo que dais a la Iglesia y al mundo.
En esta estación, la mujer, la vocación de la mujer en la familia, como hija, esposa y madre, que encuentra su modelo en María. Acoge la vida, la acompaña con ternura, da calor de hogar y es pronta al desprendimiento y sacrificio. Acompañar a María siguiendo a Jesús, que sufre y muere por mí, consuela y da fortaleza a tantas madres que sufren en silencio, acompañando la vía dolorosa de sus hijos.
Seguimos bajando esta zona de la Ronda Vieja, el lienzo norte de la muralla abulense. El Cristo de los Ajusticiados se encuentra ahora mismo llegando al Arco del Carmen, una de las nueve puertas de este recinto amurallado y que conserva una espadaña de lo que antiguamente fue un convento carmelita, y que, bueno, pues es ahora una de las imágenes más conocidas y más emblemáticas de la ciudad. Una ciudad que se despertaba en esta madrugada para participar en este Vía Crucis bajo una imponente luna llena que nos está acompañando durante todo el recorrido y con una temperatura más que agradable, aunque ahora mismo ha bajado un poquito. Es la zona, como decimos, más fría del recorrido. Estamos en torno a los 8 o 9 grados aproximadamente en estos momentos, lo cual no impide el recogimiento que hay en este instante en todos los penitentes. Un recogimiento únicamente roto por el ruido, el acompañamiento de esta retransmisión, para que todos los que están participando de este Vía Crucis puedan seguir estas 14 estaciones. Vamos ya a escuchar ese momento en el que la ayuda del Cireneo hace posible que Jesús pueda seguir adelante.
Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Quinta estación. El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste el mundo.
Del Evangelio según San Lucas. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús.
Tal vez Simón de Cirene representa a todos nosotros cuando de repente nos llega una dificultad, una prueba, una enfermedad, un peso imprevisto, una cruz a veces dura. ¿Por qué precisamente a mí? ¿Por qué justamente ahora? El Señor nos llama a seguirlo, no sabemos dónde ni cómo. Jesús, lo mejor que se puede hacer es ir tras de ti, ser dócil a lo que nos pides. Tantas familias lo pueden confirmar por experiencia directa. No sirve rebelarse, conviene decirte sí, porque tú eres el Señor del cielo y de la tierra. Además, tú nos amas con amor infinito, más que el padre, la madre, los hermanos, la mujer, el esposo, los hijos. Nos amas con un amor que ve más lejos, un amor, por encima de todo, nos quiere felices y contigo para siempre. El cirineo nos recuerda también los rostros de tantas personas que nos han acompañado cuando una cruz muy pesada se ha abatido sobre nosotros o nuestra familia, y nos enseña a dejarnos ayudar con humildad si lo necesitamos, y también a ser cirineos para los demás.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Es fundamental la figura del cireneo como un apoyo fundamental en este camino del Calvario. ¿Cuántos apoyos, María Ángeles, son necesarios también para las familias hoy en día?
Sí, así es. En esta meditación, pues, del Vía Crucis, recordar a las familias que no están solas en su esfuerzo de vivir el Evangelio de la familia. El esfuerzo que también está haciendo la Iglesia como prolongación de Cristo cabeza. De hacer una pastoral, de acoger con ternura, de acompañar con solicitud, de discernir los pasos a seguir en un proceso de conversión cuando esto es necesario, y siempre con la única finalidad de integrar a las familias en la vida plena de Jesús, viviendo el Evangelio.
Es fundamental el apoyo de la Iglesia a las familias, este apoyo que se visibiliza también en tanta gente, ¿verdad, José María?, que está dispuesta a ayudar, porque para recibir esa ayuda necesitamos gente que quiera ponerse en disposición de servir, como escuchábamos en la liturgia de ayer tarde del Jueves Santo, servir, ser servidores para conseguir ese amor fraterno, que es el que en definitiva nos dejó Cristo como legado.
Sí, en este momento la Iglesia se ha volcado enteramente y se ha puesto de rodillas, si vale la expresión, con la imagen de ayer, para servir a la familia, para alentarla, para ayudarla. Y en este momento la Iglesia ha acogido la llamada del Señor en esta urgencia de cuidar, de disponer, de preparar, de alentar, de acompañar a la familia. Por eso hay tantas formas y tantas maneras de hacerlo. El cirineo aparece desde esos grupos de matrimonios, de esos grupos de familias en las parroquias, que nos parece tan importante en la cercanía, en esos grupos que van alentando, acompañando, fortaleciendo, que van siendo espacios y a veces oasis en medio de una sociedad ciertamente adversa para lo que es la fidelidad, para lo que es el calor de la familia, para lo que es el cultivo interior del hogar, e incluso para las grandes necesidades o problemas, dificultades, la Iglesia siempre apoya con sus centros de orientar, de ayudar, de acoger. Y de tantas personas, el sacerdote que os casó, la persona que os hizo aquella lectura el día de vuestro matrimonio, el que os preparó de una forma más cercana también, son referencias constantes que en los momentos de dificultad sencillamente hay que echar mano, que para eso estamos. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Llegamos a esta última zona de la Ronda Vieja, bajando, seguimos en bajada hacia la zona del río, hacia la zona donde se encuentra la ermita del patrón de la ciudad, San Segundo, uno de los siete varones apostólicos que llegó hasta España. Concretamente aquí pues conservamos sus restos. Fue así como llegó la y se construyó la iglesia, la diócesis abulense, y hasta allí llegan los casi, o bueno, más de 5.000 penitentes que nos confirman en estos momentos que están participando en este Vía Crucis de penitencia. Unos penitentes que están en absoluto silencio, que están en un recogimiento especial, escuchando cada palabra, orando y reflexionando. Una situación, un momento intenso el que se vive en Viernes Santo y que estamos compartiendo con todos nuestros oyentes desde Ávila, en directo para toda España.
Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste el mundo.
Del Salmo 26. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación.
Verónica, una de las mujeres que sigue a Jesús, lo ama, y por eso siente su dolor al verlo sufrir. Ahora ve su rostro de cerca, ese rostro que tantas veces había hablado a su corazón. Lo ve sangriento y desfigurado, aunque en todo momento manso y humilde. Quiere aliviar sus sufrimientos y no se resiste. Toma un paño e intenta limpiar la sangre y el sudor del rostro del Señor. En nuestras vidas, a veces hemos tenido ocasión de enjugar lágrimas y sudor de personas que sufren. Quizás hemos limpiado sus rostros mirándolos con compasión. Y sin embargo, pocas veces nos acordamos de que en cada uno de nuestros hermanos necesitados te escondes tú, Jesús, el Hijo de Dios. Qué distinta sería nuestra vida si lo recordáramos. Poco a poco tomaríamos conciencia de la dignidad de cada hombre, toda persona, bonita o fea, capaz o no, desde el primer instante en el vientre de la madre, o tal vez ya anciana, te representa, Jesús. Y no solo eso, cada hermano eres tú, mirándote, sangriento y desfigurado en el camino del Calvario, entenderemos con la Verónica que en toda criatura humana podemos reconocerte y amarte.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Figura de una mujer se torna protagonista en el camino de la cruz. Esta mujer que enjuga el rostro de Cristo y que, de alguna manera, igual que el cireneo, José María, trata de paliar o de ayudar en ese momento de dolor, de sufrimiento.
Es la mujer que ha tenido el atrevimiento de salir del montón, del pelotón, de la masa, de salir al encuentro de Jesús en este momento, con este deseo de aliviar un poco, de poder quitar el sudor, limpiar la sangre, consolar. Y el Señor le ha regalado lo que buscaba su corazón: buscad mi rostro. Le ha regalado su rostro de amor. Es el rostro sufriente, pero es el rostro del gozo de sentirnos amados. En este momento me sugiere que la familia, llamada a dibujar este rostro del Señor, mirándolo a Él, consolándolo, también en su sufrimiento, recibe del Señor el rostro que quiere también de la familia, que es dibujar en la presencia del hogar, de la familia, de su testimonio público en medio de nuestra sociedad, el rostro del Señor, la belleza del rostro del Señor. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Esa es la tarea constante de la familia para presentar a nuestra sociedad la belleza del amor en la familia.
La valentía de esta mujer, que movida también por el amor, pues no le paraliza ni el rostro desfigurado, ensangrentado, humillado de Jesús, ni tampoco los respetos humanos. Impulsa también a la valentía cuando nos encontramos con situaciones familiares ante las cuales también volveríamos el rostro. No desentendernos del dolor, del sufrimiento, de la humillación de miembros concretos de nuestras familias, sino hacer pues ese poquito que uno puede con amor, como la Verónica.
Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Tenemos que recordar que este Vía Crucis de penitencia está presidido por el sacerdote abulense Jorge Zazo y se encuentra acompañado en detrás del Cristo de los Ajusticiados por nuestro obispo, el obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo, que como un penitente más está realizando este Vía Crucis, que se encuentra ya ahora mismo, es el Cristo es quien va marcando de alguna manera el paso y se encuentra ahora mismo en un nuevo arco, una nueva puerta de la muralla que bellamente iluminada acompaña a quienes están realizando este camino que llega así a su Ecuador.
Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste el mundo.
De la primera carta del apóstol San Pedro. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados.
Jesús cae por segunda vez. Entendemos su debilidad física, tras una terrible noche después de las torturas que le han infligido. Tal vez no son solo las vejaciones, el agotamiento y el peso de la cruz en sus espaldas lo que le hace caer. Sobre Jesús pesa una carga que no se puede medir, el pecado de toda la humanidad. Te vemos, Jesús, como un pobre hombre cualquiera que se ha equivocado en la vida y ahora debe pagar. Y pareces no tener ya más fuerzas físicas y espirituales para afrontar el nuevo día. Y caes. Como nos reconocemos en ti, Jesús, también en esta nueva caída por agotamiento. Y sin embargo, te alzas de nuevo, quieres conseguirlo. Por nosotros, por cada uno de nosotros, para darnos el ánimo de levantarnos de nuevo. Nuestros pecados, que has cargado sobre ti, te aplastan, pero tu misericordia es infinitamente más grande que nuestras miserias. Sí, Jesús, gracias a ti nos levantamos. Nos hemos equivocado. Nos hemos dejado vencer por estas tentaciones del mundo. Nos cuesta a veces mantener el compromiso adquirido en nuestra fidelidad de esposos. Ya no tenemos la frescura del primer día y todo se hace repetitivo. Pero tratamos de levantarnos de nuevo, Jesús, sin caer en la más grande de las tentaciones, la de no creer que tu amor lo puede todo.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Segunda caída que muestra la debilidad humana de Cristo después de tanto dolor y tanta sufrimiento padecido antes, en los momentos previos a su salida con la cruz. Tanta debilidad como tenemos nosotros también, de la que acabamos de escuchar, María Ángeles, que debemos saber sobreponernos y cuando caemos levantarnos.
En esta segunda caída de Jesús, pues lleva a fijarme también en la paciencia en la vida de familia, en no cansarse nunca de estar empezando siempre, en esa lucha por vencer defectos de carácter que dificulta y merma la convivencia diaria de la relación esponsal y familiar. Que cada mañana puedan decirse los esposos mutuamente: hoy quiero volver a empezar a hacer tu vida más feliz. Y ello con la gracia que les alcanza Jesús.